Pues buenas tardes, como decía. ¿Alguien ha venido por primera vez hoy? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Habéis venido por primera vez? ¿Y cómo os habéis enterado? Ah, tríptico. Muy bien. Nos viene bien saber cómo se entera la gente. Bueno, pues hoy el título de la conferencia es Crea el destino que quieres. Y estaba pensando que cuando decimos crear, ser creativos, mucha gente piensa que la creatividad puede ser de cualquier forma. Puedes pintar un cuadro oscuro en el sentido de que exprese emotividad, que tenga algunos aspectos negativos, por ejemplo, las fallas cuando reflejan toda la negatividad que hay ahora mismo, las críticas diversas que hay, y a eso le llaman creatividad, ¿no? Hay muchos tipos de creatividad. Puedes pintar un ángel o puedes pintar un demonio, y todo se pone bajo el nombre de creatividad. Y estaba pensando que en el fondo yo no pienso que sea así, porque lo que crea es positivo. Tú estás creando algo o estás destruyendo algo. Entonces, cuando tú estás creando, estás siendo positivo, y cuando estás destruyendo, estás siendo negativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con la crítica, con la negatividad, todo esto no es creatividad, es destructividad, o llamarle de otra forma, pero no es eso. Entonces lo relacionaba con la positividad. Las personas positivas son creativas y las personas negativas son destructivas. Entonces fijaros, cuando una persona es positiva, todas las cualidades que tiene, su forma de ver la vida, su forma de abordar las situaciones, una persona positiva siempre ve las buenas tendencias de los demás, aunque los demás estén haciendo algo que no es correcto, ella se va a enfocar en las buenas tendencias. Una persona positiva normalmente va a encontrarse las puertas abiertas allá donde vaya, porque su propia positividad le abre las puertas. Una persona positiva se va a sanar antes de su enfermedad, porque su propia positividad construye su propio cuerpo ella misma y se repara, se pone bien. Una persona positiva, como está tan enfocada, tan clara, va a hacer más trabajo en menos tiempo, o sea, está siendo constructiva. Donde haya una persona positiva, las relaciones van a ir mejor, porque ella va a esparcir esa buena onda en el ambiente y va a hacer que las relaciones se arreglen. Eso es creatividad, eso es crear algo, construir algo. Cambio, pensemos en lo contrario. Cuando no somos positivos, todo lo que pasa en nuestro ambiente. Y muchas veces queremos ser positivos y no podemos. Queremos crear para nosotros un futuro brillante. Queremos crear un buen destino. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos lo mejor en nuestro trabajo. Pero no aparece. Entonces, queremos crear un destino que no estamos sabiendo crear. No tenemos las herramientas. Y yo me preguntaba también, ¿yo qué quiero ser, la creadora de mi vida? Esa es la primera pregunta que me haría. ¿Quiero ser la creadora de mi vida o yo quiero ser, formar parte de la creación de los demás? Porque cada uno está creando su mundo. Aquí somos un montón de personas y cada una de las personas que estamos aquí, que hoy hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, estamos creando mundos diferentes. Porque estamos creando pensamientos diferentes, sentimientos diferentes, actitudes diferentes y tenemos un entorno distinto. Por lo tanto, nuestros mundos están siendo distintos. Pero la pregunta que lanzaba yo ahora es, ¿yo qué quiero ser? ¿El creador de mi destino o me conformo con ser el resultado de lo que los demás creen? ¿Me gusta ser de la masa? ¿Me gusta ser arrastrado por los demás? Normalmente la gente dice que no, que le gusta crear su destino. Pero claro, crear mi destino, y yo tengo que estar alerta y saber lo que quiero, hacia dónde voy, lo que me gusta, lo que me resuena, y a veces no tengo claro lo que quiero. No sé cuál es el siguiente capítulo de mi vida, no sé. Entonces, si yo no tengo claro dónde voy, pues me puedo ir por diferentes lugares según unos me lleven por un lado o por otro. Por eso hay gente más influenciable y otras personas que tienen mucha claridad y mucho enfoque y determinación y llevan adelante lo que quieren, porque tienen esa claridad. Entonces, tendríamos que ver, si ahora mismo no somos creadores, ¿qué es lo que nos falla? ¿Por qué me dejo arrastrar? ¿Por qué digo que sí siempre cuando a veces quiero decir no? Porque quiero complacer a los demás. Porque soy demasiado flexible, porque yo iba a un sitio, pero después me he torcido porque me han llevado por aquí, me han llevado por allá, y he perdido un poco el norte. Entonces está bien ser flexibles, pero que haya ese equilibrio con mi determinación, que yo no pierda el norte, que la brújula esté clara. Y eso es autorrespeto. Cuando no tenemos autorrespeto, no creamos el destino que queremos, creamos el destino que quieren los demás, porque queremos quedar bien con ellos. Y predomina tanto el querer quedar bien con ellos, la imagen que hemos creado de nosotros mismos, que sacrificamos, incluso sin darnos cuenta, lo que nosotros queremos. Y eso se nota muchas veces en las reuniones. Hay personas que nunca opinan. Les dices que opinen y no saben qué decir. Pero no saben qué decir porque nunca se las ha invitado a pensar, a opinar, a que ellas tienen derecho. Entonces hay siempre dos o tres que llevan la voz cantante, que hablan y opinan 20 veces y aplacan la voz de los demás. Y los demás se sienten menos porque tampoco se crea un ambiente que facilite que los demás participen. Así que, por un lado, los que opinan, los que siempre se les ha dado la oportunidad, y por otro lado, los que se conforman y se ríen y dicen, da igual, para mí lo que vosotros digáis está bien. Pero lo dicen porque no se han planteado nunca nada. Entonces, fijaros, creador, creador o creación. En ocasiones estamos en lugares que no nos gustan. No nos gusta el ambiente que hay, no nos gustan las personas que están, estamos con desagrado en este lugar. Y la pregunta que yo me hago es, si yo quiero ser el creador de mi destino, en este caso es un destino pequeñito, el destino es que tenga un buen ambiente en mi trabajo, que esté con unas personas que yo esté a gusto, yo quiero conseguir eso. Pero en lugar de crearlo, me paso el rato quejándome de lo que tengo. Me quejo de que fíjate este que no para de hablar, de los cotilleos de los demás, de que tenemos un ambiente muy cargado, de que no llegan las cosas a tiempo, de que los proyectos no se hacen bien. Y si estoy con una actitud de queja, yo quiero crear algo, pero yo misma me saboteo. Yo misma aborto mi proyecto porque no soy positiva. Entonces, para crear, tengo que dejar de criticar, dejar de quejarme, dejar de enfocarme en el problema, que lógicamente está, pero tú pon un punto final al problema, a la situación que no va bien, y enfócate en crear algo diferente. Entonces, desapégate y crea, y verás cómo lo consigues. Pero, y desapegarse, y dejar de criticar, y dejar de alimentar esta situación, pues ese es el tema. Eso es lo que nos cuesta a todos, que preferimos estar dándole vueltas a la situación que no nos gusta. Entonces abortamos la creación, porque la creación tiene que ser continuada: pensamientos, sentimientos, actitudes, comportamiento, hasta que la semilla del pensamiento siga el hilo conductor y se materialice. Si en cualquiera de estas etapas lo aborto, porque tenía un buen pensamiento, un buen sentimiento, pero luego algo se me tuerce en mi mente y me comporto de otra manera, ya la energía creativa no llega hasta su destino final. Entonces, lo que quiero decir es que no es solamente tener el objetivo de cambiar algo, de crear algo, sino qué energía estoy poniendo yo para conseguir lo que yo quiero conseguir. Porque yo puedo decir que quiero ser millonaria, por decirlo, pero ¿estoy haciendo yo lo que se necesita hacer para hacerlo? ¿Verdad? No solamente es tener la idea, sino trabajar acorde para conseguirla. Y así podemos ver diferentes situaciones que nos pasan en la vida. Nos quedamos sin trabajo. No es agradable para nadie quedarse sin trabajo. Pero cuando me quedo sin trabajo, ¿cuál es mi actitud? Me quejo, siento que no lo voy a conseguir, no voy a hacer oposiciones, no voy a encontrarlo porque de los miles que hay, porque tendría que ser yo. Entonces, con esta actitud derrotista, es muy difícil que yo consiga trabajo. Quiero, pero no alimento la positividad ni la creatividad para conseguirlo. En cambio, otra persona, no pasa nada porque haya perdido el trabajo, sigue confiando en sí misma, sigue alimentando la positividad y lo puede conseguir. Entonces, ¿quién soy yo de esos dos tipos? ¿Soy realmente una creadora o formo parte de lo que otros piensan, de la creación de otros, del murmullo de otros? ¿Quién soy yo? Y si estoy en un bando, tengo que hacer los méritos para pasarme al otro y ser ese creador. Y en esa misma línea están las personas que se conforman con lo que tienen, están las personas que reforman lo que tienen y están las personas que transforman lo que tienen. Son tres niveles. Los que se conforman asumen y se resignan ante la situación que la vida les presenta. Y entonces dicen, ¿qué le voy a hacer? Yo, esto es lo que tengo que vivir, pues ya está bien que con lo mal que está el mundo, pues ya estoy yo bien como estoy. Entonces con eso ya están bien. Pero no están bien en el fondo, lo que pasa es que no saben cómo cambiarlo. Y hacen lo de siempre, una vida rutinaria, una vida automática, una vida mecánica, que no te da ninguna satisfacción, porque no vives por dentro, vives siempre igual, asumiendo las circunstancias. Eso es muy tradicional y nunca puede elevar a la persona. Luego hay personas un poquito más revolucionarias que dicen, pues yo no me conformo. Y entonces ahora voy a hacer unas reformas, ¿no? La reforma es algo que implica un cambio externo. Quiero cambiar mi vida, quiero que esta relación de pareja vaya mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer para que la relación de pareja vaya mejor? Voy a reformar algo, vamos a hacer un viaje. Vamos a coger las vacaciones y nos vamos juntos. Vamos a ver esta película. Vamos a hacer un crucero. Y empiezan a reformar externamente lo que está siendo su vida con el objetivo de que la relación mejore. Pero es muy inocente esto, porque solamente mientras dure ese proceso estará la felicidad. En el momento que se acabe el crucero, que se acaben las vacaciones, que se acabe la película, volverás a encontrarte contigo mismo, con lo mismo que tenías antes. Por lo tanto, una reforma es externa, es algo totalmente del exterior, que no viene mal, pero no cambia sustancialmente tu destino, en este caso, en esa relación. En cambio, luego hay un nivel superior que para mí ya implica tener inteligencia espiritual. La otra era una inteligencia emocional, de reformar nuestras emociones con todos estos ingredientes. Pero cuando está la inteligencia espiritual, tú lo que haces es utilizar otros recursos del alma. Utilizas tu visión espiritual para ver realmente lo que tú necesitas cambiar en ti, para poder armonizar con la otra persona. Intentas ver lo bueno de la otra persona, aunque te esté mostrando una mala cara ahora porque está pasando por un proceso, por un mal momento. No te quedas atrapada en eso, sino que intentas ver lo mejor en ti, ver lo mejor en el otro, poner una inyección de positividad, de luz, de entusiasmo, una energía novedosa, de forma que transformas el momento que se está viviendo con una energía espiritual. Entonces eso quiere decir que aunque estéis en una chabola o estéis en una casita de campo y no haya barcos, ni cruceros, ni cosas maravillosas, va a haber felicidad y va a haber bienestar, porque hay una energía interna de creatividad, creativa, novedosa, pura, limpia, de entusiasmo. Entonces eso es lo que a veces se nos escapa, porque sí que puede ser que caigamos en la cuenta, pero después vamos a lo fácil, a lo físico. Pues vamos a cambiar las cosas, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que insisto, no está mal, pero es limitado, es temporal y no es duradero. Y a la vista está, fijaros cómo está el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces uno se cree que esta relación es para siempre y no es para siempre? O que este es el trabajo de su vida y no es el trabajo de su vida. Así que todo esto, conformarse, reformar o transformar, que es más de dentro. Y eso es una cosa que tendríamos que revisar también. Y luego estábamos hablando antes de los pensamientos, porque los pensamientos, y los que habéis hecho el curso de pensamiento positivo, hay una relación, un hilo conductor, que dice que tus pensamientos te llevan a tu destino. Y hay esta frase que la ponemos siempre en la transparencia y la repetimos muchas veces: siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito; siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino. sea, tu destino finalmente depende de tus pensamientos, porque tu destino viene marcado por todo esto, por tu carácter finalmente. Mi carácter, mi comportamiento, mis modales, la energía que emito, atrae hacia mí un destino u otro. Y eso depende de mis pensamientos. Y mis pensamientos dependen mucho de mis creencias. Las creencias que cada uno tenemos son distintas. Tenemos creencias muy limitantes. Muchas veces creemos que no nos merecemos algo, que no vamos a tener ese autorrespeto, que no vamos a brillar, que no lo podemos conseguir, que no somos capaces de manejarnos en esos ambientes. Tenemos miedos que nos limitan y creamos pensamientos que nos cortan las alas. Entonces, aquí lo que decimos en Brahma Kumaris es que este cambio de creencias que están ahí muy arraigadas en el subconsciente y que nos dominan, solamente pueden cambiarse cuando pensamos, creamos pensamientos en un estado meditativo que penetran en el subconsciente y el subconsciente los acepta como ciertos. O sea, yo puedo decir meditando, soy un ser de paz, ¿vale? Y lo digo mental, intelectual, soy un ser de paz. Pero en el momento que yo estoy meditando, abro el subconsciente, abro el consciente y hay una energía que se cuela hacia adentro, yo soy un ser de paz y yo me experimento como un ser de paz. Si eso yo lo reitero, hago esta meditación con regularidad, acabaré sintiendo que soy un ser de paz. Y por lo tanto, cuando hay ambientes de conflicto, yo voy a ser creadora de paz, porque yo siento que soy paz y yo me lo creo porque yo he cambiado mi creencia. ¿Entendéis? Entonces, las creencias no se cambian así como así, porque las llevamos adheridas al alma desde, vamos, tiempo ancestral. Y si no queremos pensar en otras vidas, pensemos en esta. ¿Cuántas cosas, cuánta información se nos ha metido en la cabeza que hemos aceptado como cierta? ¿Cuántos prejuicios hay? ¿Cuántos juicios hay? ¿Cuánta crítica hay? Dependiendo de lo que pasa afuera, coincide o no con lo que yo creo que debería ser. Entonces, en la medida que yo mis creencias las haga más ilimitadas, más grandes, más positivas, más florecientes, más incluyentes, más omniabarcantes, más brillantes, yo me crea más todo, en esa misma medida mis pensamientos van a crear mundos nuevos, igual que mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? Durante el día de hoy, si hiciera ahora un recorrido desde que me levanté por la mañana hasta ahora, ¿qué creación he hecho? ¿Qué herencia le he dejado al mundo durante el día de hoy? ¿He tenido buenas conversaciones con los demás? ¿He tenido una actitud saludable? ¿He tenido sonrisa en mi rostro? ¿He pensado bien? Etcétera, etcétera. Y si eso se va sumando día a día, semana a semana, mes a mes, se va creando un hábito, un carácter y un destino. Por lo tanto, no puedo culpar a nadie jamás de el destino o de mi situación actual. Mi situación actual es el resultado de lo que yo pensé hace muchísimo tiempo. Lo que yo pensé hace tiempo, lo sentí, actué de acuerdo a ello, creé un hábito, un carácter que me ha configurado tal y como soy ahora. Si pienso como siempre he pensado y hago lo que siempre he hecho, mi vida será igual siempre. Si quiero cambiar mi destino, si quiero cambiar el rumbo de mi vida, si quiero que mi vida sea más plena y satisfactoria, tengo que empezar a pensar de otra manera. ¿Qué quiero yo ahora mismo en mi vida? De acuerdo a mi momento actual, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero? Y entonces, ahí sí que tenemos que ya entrar a ver realmente qué es lo que cada alma, vamos a hablar así, de las que estamos aquí, porque cada uno somos un tipo de alma distinta, qué es lo que vibra, lo que resuena, lo que sintoniza con el alma que yo soy. ¿Cuándo me siento yo realmente feliz? No a nivel físico, a nivel interno. ¿En qué momentos me siento yo que soy yo, con mayúsculas? En esos momentos en los que todo danza a mi alrededor, me llevo bien con las personas, me salen las cosas fácilmente, hacer este ejercicio para encontrar algún cuadro en mi vida, algún episodio en el que me vea siendo esa soy yo. No, eso que decimos, esa soy yo, justo esa que está saliendo ahí. Pero luego hay esta cara mía, esta otra, este estado, el otro estado, esas no soy yo. Son otros momentos diferentes, pero en los que no soy feliz, en los que no acabo de estar plena, en los que me falta algo, en los que no acabo de expresar mi potencial, en los que no sé muy bien lo que quiero, pero esa no soy yo. Entonces sería bueno eso, para que cada uno empezara a descubrir realmente cuál es su propósito, ¿no? Mi propósito. Creo mi destino en base a mi propósito en esta vida. ¿Qué quiero yo? Vivir sin propósito, vivir sin norte, es una vida vacía. Es una vida en la que vas haciendo, ¿no? Vas haciendo, vas moviéndote, pero no sabes muy bien dónde vas. Entonces no puedes crear conscientemente nada si no sabes dónde vas. Y dónde vas puede ser de aquí al año que viene que quiero conseguir. No hace falta que nos pongamos un propósito en vistas a 20 años. Podemos ponernos metas pequeñas, de corto alcance. De aquí a un año, ¿cómo me gustaría que fueran mis relaciones? ¿Cómo me gustaría que fuera mi carácter? ¿Cómo me gustaría funcionar en mi trabajo? ¿Cómo podría yo expresar mi potencial mejor para aportar más de lo que estoy aportando y sentirme que estoy dando más y beneficiando más? Entonces, hacernos preguntas interesantes al alma, al corazón del ser. No preguntas mentales, sino en un estado de meditación preguntarte. Y cuando tú te haces esas grandes preguntas, te vienen grandes respuestas. ¿Por qué? Te haces preguntas de corazón. Y eso no importa que tengas 50, 60 años, 65, 40, da igual, porque el rumbo de tu vida puede cambiar cuando tú quieras. ¿Y qué más da? La cantidad de años. Lo que importa es la calidad de mi vida. Porque cuando yo me vaya de este mundo, me iré con las manos vacías. Y me iré, como dice la canción, ¿no? Vine desnudo y me iré desnudo, me iré sin nada. Pero sí que me llevaré conmigo lo que yo haya grabado en esta vida. En hindi se llama sanskares, hábitos de la personalidad. Si yo cambio algo aquí, aunque lo haya cambiado en el último mes de mi vida, fijaros lo que os digo, en el último mes de mi vida, en la última semana de mi vida, no importa, me lo llevo ya cambiado conmigo. De ahí la importancia del tiempo, de que si yo, por ejemplo, soy una persona que se irrita mucho, que es muy vulnerable, muy poco tolerante, si yo me enfoco en cambiar eso y lo cambio, yo me llevo grabado en mi alma el cambio, y cuando vuelva a nacer vendré con ese cambio. No me voy a llevar el dinero, no me voy a llevar las fincas, ni me voy a llevar a mis hijos ni a mi marido, todo eso no me lo voy a llevar, pero sí que me voy a llevar los cambios que yo realice profundos. Por lo tanto, el sentido de la vida es lo que tú te llevas de aquí contigo grabado, lo que tú has aprendido, y ese es tu destino, porque tu destino no se acaba en esta vida. Eso es lo interesante. Aquí puedes llegar hasta donde llegues, pero continuarás avanzando. Y si aquí lo logras todo, mejor. Pero que eso es lo que te da la felicidad, ¿no? La felicidad del logro. Entonces, el propósito, ¿no? ¿Qué propósito? Y luego no solamente el propósito, sino la fuerza del propósito. Porque puedo tener un propósito desangelado, ¿no? Tengo un propósito, pero no tiene la fuerza del propósito. Y la fuerza del propósito es que yo tengo la determinación de llevarlo a cabo. Y a veces es por una necesidad vital. Hay personas, y conozco alguna persona así, que no pueden trabajar porque es que no pueden hacer nada que no sea lo que no sintoniza con su propósito. Y uno, si no entiende lo que le pasa a la persona, puede decir, pues caray, pues tendrás que trabajar de lo que toque trabajar, ¿no? Porque hay que ganarse el pan. A ver si es que los demás hacemos lo que nos gusta. Pero cuando entiendes bien la autenticidad del alma, de que hace lo posible para conseguir el tipo de trabajo que le gusta, y se esfuerza por eso, entonces incluso admiras ese tipo de comportamiento, porque no es una persona que se conforma ni que reforma, es una persona que quiere transformar. Y de hecho, estaba pensando alguien que su propósito, por ejemplo, es cuidar a los enfermos y le gustaría trabajar en un hospital o en una clínica para cuidar a los enfermos, pero no tiene ni el título por circunstancias o no tiene el dinero para montarse una clínica. Pero notas el propósito que tiene cuando donde ve un enfermo va a cuidarlo, en su casa, en casa de su amigo, en el trabajo, y no le importa por la noche ir a quedarse en casa de esa persona, porque lo hace a gusto y de corazón, porque es su propósito. Y cuando ves eso, se te pone la carne hasta de gallina, de que haya personas que hacen las cosas con tanto amor, pero es porque ese tipo de alma tiene ese propósito, y lo ves ahí muy claro. Y hay otros que les encanta la educación, y a lo mejor no barren el suelo, no quitan cosas, no ayudan en nada, pero cuando se trata de explicar algo o de ayudar a alguien a que entienda algo, le hacen gráficos, le hacen powerpoints, le explican, le dedican el tiempo, y el otro que está escuchando entiende, porque el que explica le pone todo su amor y todo su cariño, porque ese es su propósito. Imaginaros que cada una de las personas que estamos aquí encontráramos nuestro propósito. Como la vida es perfecta y cada ser humano tiene un papel único y personal, estaríamos cada uno como la pieza del puzzle que encaja en el lugar, y el mundo sería muy distinto, porque no estaríamos haciendo lo que no queremos hacer. Y ahora la mayor parte de la gente está haciendo lo que no quiere hacer, y muy pocos lo hacen a gusto. Muchos lo aceptan porque les compensa el dinero que ganan o las vacaciones que tienen, pero muchos están muy a disgusto, con lo cual crean un mal ambiente, critican, se quejan, y haciendo eso nunca vas a salir de ese lugar, jamás. Te vas a quedar anclada ahí porque no utilizas la creatividad y la positividad para cambiarlo. Así que mi propósito, y allá donde yo esté, que intente vivir ese propósito. Puede ser que me dedique a limpiar el suelo, a limpiar cristales. Vale, ¿y qué? ¿Y yo con mi mente no puedo soñar? ¿No puedo visualizar lo que yo quiero lograr? Porque, así como en su momento pensé de una forma limitada y ahora estoy limpiando, lo cual es muy digno, pero no es digno o no se conforma la persona que lo está haciendo, pero en su momento pensó y ha conseguido esto, que no es suficiente para ella, sigue haciéndolo, no lo dejes, pero en tu mente piensa otra cosa, visualízate de otra manera, siente algo mejor para ti, sueña, piensa lo grande, visualiza, y de esa manera quizá encuentres a alguien, no se sabe dónde, que te ofrezca algo. ¿Y por qué a ti que estás limpiando? Pues porque tú eres soñadora, creadora, atraes una vibración diferente. Y aunque alguien sea matemático, ingeniero, si tiene una mente cuadriculada negativa, no le va a venir ese milagro, porque no lo está invocando y no lo está creando. Así que los caminos de Dios, la espiritualidad, funciona de una forma muy diferente a la lógica, lo que necesita en función de cómo ella piensa, de cómo siente, del estado que crea. Y la persona que no es espiritualmente inteligente puede ser lógicamente muy inteligente en la lógica y la razón, pero eso es un trabajo duro, porque calcula, administra, mira si hasta aquí llegará, si no llegará, balance, el otro balance, pum, pam, no para, y aún así no le salen las cosas a veces de lo que quiere. Que es, esa inteligencia es fantástica para un cometido, para hacer aviones, para hacer toda esta tecnología tan maravillosa que tenemos, pero no para cambiar tu destino. Tu destino necesita de una energía superior, una inteligencia espiritual. Así que todo el mundo que estáis aquí, ¿tenéis claro vuestro propósito? ¿Os habéis planteado cuál es? Es muy importante, porque llegará un momento en tu vida que la voz interna será tan fuerte que no la podrás acallar. Y si la acallas, te pondrás enferma. Porque si no haces caso a la voz del corazón, que está indicando lo que quiere tu alma, entonces estás desconectada de ti misma. Y si estás desconectada de ti misma, eres un muñeco. Y un muñeco es un muñeco, no tiene vida. haces cosas por hacer, pero no las haces desde dentro, de corazón. Las haces de otra manera, superficial. Y eso no tiene fuerza. Tiene fuerza la coherencia. Hago lo que siento, vivo desde donde yo quiero, pienso lo que yo quiero, actúo de esa manera, y entonces los demás lo notan y confían en mí, la vida me ayuda y el universo me ayuda. ¿No? Escucho la voz del corazón. Ese es el propósito. No es que yo lo tenga que descubrir en ningún libro, en ninguna Biblia, Corán, ni que me lo diga un psicólogo o un adivino. Es algo que emerge de mí y yo solamente tengo que estar atenta para reconocerlo y escucharlo y no taparlo, decir, no, es que hoy en día no se puede hacer esto, porque hay que trabajar en esto, porque esto es lo que yo tengo que hacer para ganarme la vida. Sí, haz lo que tengas que hacer, pero sigue visualizando, soñando, invocando, creando. No te conformes con lo que tienes, porque tu destino está tirando de ti. Tu destino te está invocando. Otra cosa sería que estés felicísima, súper plena. Entonces ya lo has conseguido. Pero ¿quién de aquí que levante la mano lo ha conseguido? Vivir una vida de una plenitud máxima, de estar haciendo lo que quiere hacer. Y luego ese propósito, que es algo que de una manera u otra, más claro o menos claro, nos va, tiene que ir apareciendo, desde luego si lo escuchamos, le tenemos que dar vida a ese propósito poniéndole virtudes y valores, porque si no se queda como una idea, un eslogan, una frase. Entonces, si yo quiero cuidar de los enfermos y quiero ayudar a que el mundo se sane cuidando a los enfermos, ¿qué cualidades son aquellas que me caracterizan como persona para darle vida a ese propósito? Pues quizá una empatía muy grande con el prójimo, unos sentimientos maternales de que no solamente cuido a mis hijos, sino que cuido a los demás. Esto es la vocación, no lo hago por carrera o estudios o porque hay más plazas para estudiar esto, que eso es una creación en base a la cabeza, sino que lo hago porque aunque no haya ninguna plaza disponible, me da lo mismo, porque ya aparecerá, porque esta es la llamada de mi corazón. Y esto es lo que tenemos que recuperar ahora, porque es la única forma de ser felices. Si tú estudias lo que no te gusta y lo haces porque te lo han dicho tus padres, porque resulta que en esto hay más trabajo, porque además me están comiendo la cabeza todos con esto y yo no quiero defraudar, y yo lo hago y me esfuerzo para ser infeliz y contentar a otros, ¿qué sentido tiene? ¿Acabar dejando la carrera o acabar la carrera para no poder trabajar de eso o trabajar desagusto? He estropeado mi vida. Y uno nunca la estropea, porque siempre dice, bueno, he aprendido que ya nunca más tengo que hacer esto, me he hecho fuerte porque me he esforzado en cosas que no eran fáciles para mí, y bueno, mis padres están contentos, en fin, siempre le puede sacar partido, pero llegará un momento en que dirás, no, esto a mí no me va. Y por eso hay gente de ciencias que a lo mejor lo ha dejado y se ha pasado a hacer astrología o se ha pasado a hacer otro tipo de actividades que eran tabús en algún momento, que estaba mal visto, pero finalmente ha dicho, me da igual, no me importa, porque yo quiero ser feliz y a mí me hace feliz esto, y no está bien visto, me da lo mismo, pero yo soy feliz así. Entonces esto requiere valentía, coraje, que los demás opinen lo que quieran, pero si yo no soy feliz, mi mundo no va a ser feliz. Mi mundo no puede ser feliz si yo no estoy feliz. Mi familia no puede estar feliz conmigo si yo no estoy feliz. Entonces, igual prefieren una persona feliz que sea barrendera y que esté feliz y que más les da a ellos lo que hago. Lo que quieren es que mi compañía esté a gusto. Así que a ese propósito tenemos que descubrir qué valores o qué virtudes le dan vida, cada uno el suyo. Y después de haberle puesto esas virtudes, pues cuidar en el caso de la persona de los enfermos, sentimientos maternales, un sentimiento de amor a la humanidad, estos detalles. Luego también hay que, de alguna forma, visualizar cómo lo vas a llevar a la práctica. Porque si yo no visualizo o no me hago un poco la idea de cómo voy a materializar eso, no acaba de bajar a la tierra la energía. Primero tengo el propósito, que es una idea, le pongo los valores y las virtudes, le doy vida, y luego me imagino cómo lo querría llevar yo a la práctica. Igual no lo acabo de dibujar bien, pero no importa, un esbozo, algo que me permita visualizar cómo sería eso. Y entonces ya estoy muy cerca de conseguirlo. Pero lo conseguiré si lo mantengo en mi mente. Si no lo mantengo vivo, entonces será solamente un ejercicio de un día o dos, pero luego volveré a sentir que estoy en esta tienda trabajando, vendiendo, todo el día vendiendo, y vuelvo a sentirme mal. ¿Verdad? Pero fijaros los cuentos. Cenicienta. Cenicienta encontró al príncipe. ¿Por qué? Porque no dejó de soñar. ¿Verdad? No dejó de soñar. Todos los cuentos. Blancanieves también. Los cuentos siempre indican una conciencia que en Brahma Kumaris le llamamos del alma y una conciencia que es más del ego. Y siempre gana el alma, porque siempre gana la bondad, la luz, el amor, la positividad. Entonces, aunque la negatividad se vista de poder, nunca puede dominar a las cualidades originales del alma. Entonces los cuentos siempre nos muestran eso, que lo que gana finalmente es las virtudes. El que tiene claro lo que quiere y sueña, sueña. Tenemos que seguir soñando, porque hay muchas energías que nos mueven a la acción. Yo puedo hacer algo por obligación, porque toca. Yo puedo hacer algo porque se espera de mí que lo haga. Yo puedo hacer algo porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Puedo hacer algo porque me gusta, no me apasiona, pero me gusta. Pero también puedo hacer algo porque lo siento y es mi propósito. Y ahí es donde se pone en marcha una energía mucho más valiosa. Y las personas que viven de acuerdo a su propósito son conocidas. ¿Por qué? No es que tengamos que ser conocidos, pero es tal el impacto que crean por estar alineadas con su propósito. Su vida es un reflejo de la autenticidad del alma, y entonces tenemos ahí a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Jesús de Nazaret, tenemos a Buda, tenemos a Nelson Mandela, tenemos a algún jugador de fútbol, no les conozco, ¿no?, que juegue muy bien y que lo haga de corazón y de verdad, ¿no? Este tipo de propósito. Y si el propósito está basado en motivos económicos, fracasará en algún momento, no durará para siempre. Pero si el propósito está basado en realmente algo que tú quieres aportar, tendrá éxito. Y luego también que reconozcamos que ese propósito va a tener éxito si no tiene un interés personal solo, sino que es algo que a mí me va bien, que resuena conmigo, pero beneficia a los demás. Nunca un propósito de vida es egoísta, jamás. Si fuera egoísta, no sería un propósito, sería otra cosa, un interés, ¿no?, un deseo. Pero un propósito siempre, siempre te va a beneficiar a ti y va a beneficiar a los demás. Entonces es bonito, y esto es lo que todos querríamos. Pero tenemos que tener espacio de silencio, y siempre acabamos en lo que aquí en esta casa transmitimos. Tenemos que tener espacios de silencio, ir a un lugar virgen en nuestro interior, en nuestro corazón, un lugar que esté libre de influencias, no contaminado ni tocado por nada ni por nadie, en el corazón del ser. Y en ese lugar donde nada ni nadie interfieren, hacerme estas grandes preguntas, escuchar la respuesta de dentro, escuchar lo que el corazón me está diciendo que yo debería hacer. Y en el momento que tenga la claridad, porque si es tu propósito, se te repetirá muchas veces. Lo verás en un momento, luego te sentarás en otro momento y te volverá a resonar, luego en otro momento también. Pero lo que le pasa a mucha gente es que el propósito le viene, emerge, pero después entras en otros ambientes que te comen la cabeza y se sumerge. Entonces, lo que tú habías visto en el momento de silencio, de claridad y libre de influencias, era la verdad. Porque tu verdad es tu verdad contigo mismo cuando nadie te influye. Si luego quieres la opinión de los demás, ya se te va a mezclar con tu verdad. Y entonces ya pierdes el norte otra vez, ya te has confundido. Entonces mejor que vuelvas otra vez al silencio y que vayas afianzándote en tu propósito, que lo vayas practicando a pequeña escala y que coja fuerza, de manera que nada ni nadie te puedan sacar de ahí. Y yo he comprobado en mí muchas veces que cuando realmente meditas de esa manera y actúas muy conectada y alineada con ese propósito tuyo, los demás te respetan muchísimo, aunque no estén de acuerdo contigo, las cosas salen bien, todo a tu alrededor fluye, la vida te ayuda, estás contenta, todo es fácil, porque hay una coherencia en ti que tiene fuerza. La coherencia tiene mucha fuerza. En cambio, si no tengo coherencia, a veces soy inconsciente de mi falta de coherencia. Esto ni impacta ni llegas a ningún lado con eso. A veces decimos cosas que no sentimos, o decimos cosas por decir, pero no son de dentro. Entonces no tiene ningún impacto en ningún lado. Y los demás a veces no nos hacen caso o discuten con nosotros porque no estamos hablando con esa coherencia desde dentro. Entonces lo que digo no es nada del otro mundo, pero es algo que hay que, yo creo, que cogerse en serio en estos tiempos que vivimos, de ir muy hacia adentro y conectar, o sea, estar conectados con nuestra esencia y ser auténticos el tipo de alma que somos. Por ejemplo, hay personas que tienen un carácter duro y son muy contestonas y hablan de forma dura y dan contestaciones como muy claras, fuertes, pero a los demás les parece bien. ¿Sabéis por qué? Porque hablan desde dentro como son en esos momentos. No tienen ningún tipo de mezcla. A lo mejor hay dureza en las palabras, a lo mejor los modales no son los más adecuados, pero esa honestidad, esa coherencia en decir lo que piensas claramente, esté quien esté, sin atacar, pero siendo auténtica, esto resuena en los demás, porque los demás no se atreven. Entonces el otro dice, fíjate lo que ha dicho, yo no me atrevo. Y entonces admiran ese tipo de comportamiento en ese tipo de alma, porque está siendo coherente como es ella. ¿Entendéis? Entonces, esa coherencia a lo mejor para ti no es esa coherencia, porque a lo mejor a ti no te gusta hablar así de fuerte y eso no te haría sentirte tú. Pero igual te hace sentirte tú el decir, pues toca ir a una reunión y no es importantísimo que yo vaya, pues no voy, voy a hacer otra cosa que es más acorde con mi propósito. No voy a hacer esto porque toca, porque me lo dicen, porque se espera de mí esto, sino que voy a hacer algo que va a ayudar más a mi propósito. Y voy a hacer eso porque eso es lo que yo siento. ¿Sabéis? O sea, es ese tipo de valentía. Y alguien tiene que empezar a romper moldes. Alguien tiene que empezar a romper moldes. Porque si nadie rompe moldes, todos decimos que sí, que muy bien, y en el fondo no estamos de acuerdo. Pero como nadie dice nada, entonces hicimos aquí en Navidad una obra que se llamaba Los vestidos nuevos del emperador. No sé si alguno de los que estabais aquí la visteis. Y era un mensaje muy interesante, que todo el mundo le hacía creer al emperador algo que era mentira, pero para quedar bien con el emperador le decían que sí, que era verdad, que estaban viendo algo que no existía. Y todo el mundo estaba de acuerdo con ver algo que no existía. Hasta que al final salió un niño inocente y dijo, pero si no hay nada, ¿cómo decís que estáis viendo algo? Y entonces el emperador se dio cuenta de que tenía una corte de mentirosos que le decían algo para quedar bien con él, pero en el fondo no lo pensaban. Tuvo que salir la voz de un niño, de la inocencia, para desvelar la realidad. Y eso pasa en la vida. Quedamos bien con los demás, les decimos lo que quieren escuchar, les complacemos, pero en el fondo no lo pensamos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos alimentando? ¿La verdad o la falsedad? Así que crea el destino que tú quieres. Sé el creador de tu propia vida. Y aquello que no te guste, no lo critiques. Haz algo por cambiar. da una alternativa. Desde ti, mira a ver qué puedes hacer, que esté en tus manos. Y si no cambia, ten paciencia, porque lo que tú estás creando en tu mente, lo que tú estás visualizando, se está creando. Y ya saldrá, ya saldrá. Y no sé si a mí me ha pasado en mi vida, y ahora lo entiendo, porque antes no entendía el poder creador del pensamiento, pero en algunos momentos de mi vida aparecieron cosas de repente. Y yo dije, caray, ¿y esto ahora aparece así? ¡Qué magia! ¿No? Nunca lo hubiera imaginado que apareciera esto. Y luego entendí que yo inconscientemente había hecho todo el proceso para que eso apareciera, pero no era consciente de que lo estaba creando, solo que estaba soñando, ¿no? Como una adolescente, una niña sueña, imagina cosas, y es lo mejor crear, imaginar, y finalmente aparecen. Pues eso que hacemos inconscientemente de jóvenes, hagámoslo ahora también. Cosas que aparecen en tu vida y que tú antes las has creado. Pero la materia es el final, lo físico es el final, antes tiene que haber cosas dentro. Y en mi trabajo lo veo, por ejemplo, es una cosa muy práctica, pero que hay reuniones y reuniones y reuniones y reuniones, y después empiezan a aparecer cosas nuevas, por aquí, por allá, aparece esto, aparece lo otro, gente que viene por aquí, gente que viene por allá, ¿no? Eso no aparece de repente, eso se ha estado gestando en las reuniones, llamadas telefónicas, ideas, estrategias, procesos, que finalmente se materializan. Y parece que sea de repente, pero ha tenido todo un proceso. Pues lo mismo que hay reuniones, y se gestan muchas cosas, se deciden cosas, que haya reuniones conmigo misma aquí dentro, en el corazón y en la mente. Y que yo vaya gestando algo que me gustaría. Y que yo tenga la fe y la convicción de que habrá un momento en que eso saldrá. No tengo prisa porque tengo la fe de que sucederá. ¿Qué os parece? ¿Soñamos? ¿No queremos soñar? Sí, ¿no? Es bonito. Que si no, la vida es aburrida. Si no le ponemos chispa y no creamos algo distinto. Y a veces hay tormentas en nuestras mentes, pasamos momentos difíciles que no podemos soñar. Pero eso es como un túnel por el que pasas, vas en el tren y pasas por un túnel. Y se te va el móvil, te quedas oscura, pero luego vas a salir del túnel. Tú sabes que vas a salir del túnel. Tienes la seguridad. Entonces, a nosotros lo mismo. Hay momentos que son como de oscuridad en el alma. El alma está un momento triste, cosas que le suceden, tormentas, momentos difíciles. Pero tú no pierdas la seguridad de que vas a salir del túnel. Alimenta la positividad, vive ese momento lo mejor que puedas. No te apalanques por ese momento. Es un túnel, tiene un principio y un final. Y el alma volverá a brillar. Y el otro día, para terminar ya, lo voy a traducir a un lenguaje más normal, en las clases que nosotros damos de Raya Yoga, para los que han hecho el curso, había una clase muy interesante y hablaba de tres tipos de estrellas. Como si la humanidad, nosotros, fuéramos tres tipos de estrellas. Hablaba de las estrellas del éxito, de las estrellas afortunadas y de las estrellas de la esperanza. Decía, las estrellas del éxito son aquellas que tienen la seguridad de que lo van a lograr. No dudan. Tienen esta fe inquebrantable y esta seguridad. Y tienen, como si dijéramos, una conexión muy grande con Dios. No es que vayan a rezar ni nada, ni que estén meditando todo el día, son personas que tienen mucha seguridad y ven las cosas claras. Luego decía, las estrellas afortunadas, dice, estas personas meditan mucho en un estado de silencio, de mucho silencio. Luego, las estrellas afortunadas no son tan poderosas, las del éxito eran poderosas. Las afortunadas no son tan poderosas, son más amorosas. Entonces son amorosas y como ellas son amorosas con los demás, confían en que las cosas les vendrán, y entonces crean un estado más amoroso y la vida les da fortuna por su estado amoroso, pero son menos poderosas. Tienen que entender las cosas para creérselas. No es vía directa. En las poderosas lo tienen claro. Las amorosas lo entienden y entonces le sucede. Y luego decía, las estrellas de la esperanza son aquellas que hay momentos que sí y hay momentos que no, fluctúan. Hay momentos que lo ven todo fácil, que lo van a lograr, y hay momentos que se descorazonan un poco y luego se vuelven a motivar y son menos estables. Entonces ahí ponía estos tres tipos. Y hubo alguien que me dijo, bueno, ¿y por qué hay que catalogar así? ¿No? ¿Por qué hay que poner a las personas en estanco? Y luego hubo una respuesta en esa clase que decía, todo el mundo puede conseguir ser una estrella del éxito. No son compartimentos estancos, están comunicados. Pero para eso tenéis que tener buenos sentimientos y buenos deseos hacia todas las almas del mundo. Porque si tú tienes esos buenos sentimientos y esos buenos deseos, estás acercando hacia ti el poder que te dan los demás. Te lo dan porque te dan bendiciones de su corazón, porque tú les amas. Tienes buenos deseos hacia ellos. Entonces, la ley de causa y efecto, lo que tú das, lo recibes. ¿Entendéis? Entonces, tenemos que crear buenos sentimientos, buenos deseos hacia los demás, para que se despeje el camino de negatividad que me impida lograr mi destino. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a generar esa buena energía. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas.
En público es difícil.
¿Es difícil? ¿Por qué?
En público yo creo que no, yo creo que es difícil tenerlo tan claro. Ya, ya.
No, claro, no lo tenemos, lo hablamos, pero, en fin, que la idea es que cada vez más se vaya clarificando todo. Es todo un proceso. Pero ¿para qué estamos aquí en este mundo? Para ser felices. Si no nos buscamos la forma de serlo, y hay que tener precisión en encontrar el método, porque ir a la deriva, ay, pues me voy a tomar un café para allá, pues ahora me voy a ir a montar a caballo por aquí, pues ahora me voy a hacer paracaidismo. Este tipo de falta de norte, ir a hacer tantas cosas dispares, saltando, pues pueden ser entretenidas y divertidas, claro que sí, pero ¿llevo yo un hilo conductor hacia mi destino con todo esto? A lo mejor sí, a lo mejor no, solamente es que lo tengamos claro. Pues quería decir, sí, no, quería decir que ahora, como el mundo está más caótico, porque mucha gente dice que esto ha pasado siempre, pero ahora pasa más potente y más fuertemente porque hay 7.000 millones de almas en el planeta, y hace 100 años habían muchísimos miles menos. Entonces, al haber mucha más población en el planeta, con toda su historia personal y toda su el caos, la crisis que hay, tenemos una influencia superior negativa. Por lo tanto, es mucho más importante que estemos centrados ahora para que nadie nos desvíe. Porque si no tenemos claro y no estamos centrados, podemos desviarnos muy fácilmente. De hecho, ahora hay más enfermedades mentales que nunca. Y las enfermedades mentales vienen a las personas muy sensibles, extremadamente sensibles, con lo cual su mente no puede mantenerse y la llevan para aquí, para allá, y al final acaba mal. Entonces tenemos que coger el volante fuerte para que nadie nos saque del carril. Esto es lo que yo quería decir, lo que he querido decir. Ok, vamos a meditar. Y luego os anuncio cosas. Me siento cómodamente en la silla. Me hago consciente de este momento presente. Siento paz, calma, serenidad, paz en la mente, tranquilidad en mi corazón. Solo existe este momento presente. y voy a dirigir mi mirada hacia adentro, buscando ese espacio personal en el interior. Un espacio sagrado donde nadie puede entrar, porque es el único lugar que tengo para estar conmigo mismo. Escucho la voz del silencio. El silencio va llenando mi corazón, mi mente y todo mi ser. Y me doy cuenta de que en el silencio, con la mente calmada, experimento descanso y una gran concentración. El poder de la presencia, el poder de la hora, de este momento. Y en este estado de conciencia elevado, puro, me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el siguiente capítulo de mi vida? ¿Qué es aquello que realmente me gustaría llegar a ser como alma, como ser espiritual? ¿Qué aspiraciones elevadas tengo para mí? ¿Qué valores y cualidades son especialmente importantes para mí? Y durante unos momentos me permito experimentar esas cualidades que le dan vida a mi propósito en este espacio sagrado dentro de mí. En el silencio, en esta cueva de la introversión, siento profundamente qué es lo que a mí me mueve en la vida. ¿Qué es lo que me da entusiasmo y una felicidad interna? Una alegría que es también muy profunda y no depende de nada exterior. Y visualizo en la pantalla de mi mente esa imagen de mí llevando a cabo mi propósito. ¿Cómo me siento? ¿Qué energía emito? ¿Cómo me relaciono con los demás? Y me siento feliz, lleno de vida. Perteneciente a la familia humana y muy contento de aportar esta energía del alma a todos los demás. Y ahora, en mi espacio sagrado interior, le dejo un espacio a Dios, mi amigo eterno, para que colabore conmigo en potenciar estas cualidades del alma, y que se convierta en mi aliado para que yo consiga mi propósito. Siento esa luz y amor en mi corazón, esa seguridad de este ser que tanto me ama y me da pistas para que yo consiga encontrar lo que quiero. Silencio, paz, introversión, y me mantengo ahí, en ese estado, con esas cualidades, junto al Ser Supremo, para que se potencien, se fortalezcan y nunca se apaguen. Yo soy el creador de mi propia vida y decido crear una vida brillante, llena de luz y de amor. Con mis cualidades específicas expresándose en la acción. Desde este estado de introversión, sereno, calmado, fortalecido y conectado con mi propósito, suavemente, poco a poco, voy regresando hacia afuera. Poco a poco, voy regresando, manteniendo bien grabada esta energía en mi corazón. Así que vamos saliendo hacia afuera, abriendo suavemente los ojos, moviéndonos un poquito y retornando de nuevo a esta sala. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.